Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 15 de abril del año 2024. Lo primero de todo, un placer volver a estar aquí después de unas semanas de descanso. Bueno, lo de descanso es un decir, ¿eh? Porque si os cuento mi vida, que no viene al caso, porque seguro que no os interesa, como es lógico, lo más mínimo, me daría para hacer todo el programa de deportes provincial contándoos multitud de cosas. Pero simplemente, a modo de resumen, seguramente he pasado las últimas semanas haciendo lo más importante, una de las cosas más importantes que puede hacer todo buen hombre o toda buena persona, que es cuidar de los suyos, cuidar de su familia. Así que con eso me quedo, pero estoy feliz, estoy contento de estar aquí de vuelta con todos vosotros, porque ya lo sabéis, cuando uno siente esas mariposillas en el estómago, cuando uno siente ese enamoramiento que nosotros sentimos con este medio, con la radio, con este micrófono, con esta casa, pues al final, oye, cuando uno está, entre comillas, insisto, descansando, se está muy bien. Pero cuando se está delante del micrófono contándoos cosas o con la opción de contaros cosas, pues yo por lo menos reconozco que también estoy inmensamente feliz. Así que, lo dicho, infinitas gracias por estar, como siempre, al otro lado del micrófono, al otro lado de la radio. Y aquí empezamos 30 minutos de radio en los que os vamos a contar todo lo que ha dado de sí un fin de semana que ha sido la antesala del próximo. Ojo, es verdad, estamos a lunes, todavía quedan muchos días, muchos programas para dar buena cuenta de todo lo que se nos viene por delante. Pero ya os anuncio y os pongo en situación, el próximo fin de semana va a ser de órdago, va a ser de aupa. Aquellos que sufrimos del corazón, es mejor que nos lo tomemos con cierta calma, porque en lo que tiene que ver con lo deportivo nos espera un Celta Unión Deportiva Las Palmas, con mucho en juego, enseguida lo analizamos para el Celta en pos de conseguir la permanencia en Primera División. En Segunda Federación, el domingo por la tarde, un Pontevedra-Ourense Club de Fútbol, o lo que es lo mismo, dos equipos que están liderando el grupo en el que juegan, de la categoría de la Segunda Federación, empatados a puntos y que se disputan la única plaza de ascenso directo a la Primera Ref. ¿Y qué decir del baloncesto? El sábado, en horario unificado a las 7 de la tarde, todo en juego para las chicas que dirige Cristina Cantero. Sí, estoy hablando del Celta Zorca Recalvi, que necesita ganar su partido ante el colista y además esperar resultados de terceros para conseguir la ansiada permanencia en su retorno en esta temporada a la Primera División, a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Eso simplemente por ir abriendo boca, porque insisto, nos queda por delante una semana muy larga con muchas cosas que os vamos a ir contando paulatinamente hasta que lleguemos al próximo viernes. Así arrancamos, 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, como siempre, con los mejores. Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con el saludo de quien os habla, feliz de estar aquí de nuevo con vosotros. Yo soy Santi Peón. Como cada lunes, empezamos nuestro Deportes COPE para la provincia de Pontevedra contando, resumiendo, los resultados del fútbol de este pasado fin de semana. Que en Primera División fueron estos: Betis 2, Celta 1, Atlético de Madrid 3, Girona 1, Rayo Vallecano 0, Getafe 0, Mallorca 0, Real Madrid 1, Cádiz 0, Fútbol Club Barcelona 1, Las Palmas 0, Sevilla 2, Granada 2, Deportivo Alavés 0, Athletic Club de Bilbao 1, Villarreal 1 y Real Sociedad 2, Almería 2. Una jornada que se va a cerrar esta noche a las 9 con el partido que en el Estadio del Sadar en Pamplona enfrenta a Osasuna y a Valencia. La clasificación sigue encabezada por el Real Madrid, líder muy destacado con 78 puntos, seguido del Barça con 70, tercero el Girona con 65, cuarto el Atlético de Madrid con 61. Pero vamos al lío, vamos a lo realmente importante en lo que tiene que ver con los intereses del Celta. Por abajo, decimotercero el Sevilla con 34 puntos, decimocuarto el Deportivo Alavés con 32, decimoquinta posición para el Mallorca con 31, mismos puntos que en la siguiente plaza, en la decimosexta, ocupa el Rayo Vallecano, y metidos de lleno en el meollo, decimoséptimo, fuera del descenso, el Celta con 28, ocupan las tres plazas de quema de descenso de categoría, decimoctavo el Cádiz con 25, decimonoveno el Granada con 17, último, ya muy descendido, a falta de que lo certifiquen las matemáticas, el Almería con tan solo 14 puntos. En Primera Federación, en Balaídos este fin de semana, Celta Fortuna 4, Club Deportivo Lugo 1. El Fortuna es tercero con 57 puntos. La buena noticia es que el equipo de Freddy está con 5 puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, la Cultural y Deportiva Leonesa, que ocupa, que es uno de los equipos que está ahora mismo delimitando el margen para disputar el playoff de ascenso al fútbol profesional. En Segunda Federación, Ourense 5, Coruxo 1 y Compostela 2, Pontevedra 2. Primero el Pontevedra con 64 puntos. Segundo el Ourense con 64 puntos. Séptimo el Coruxo con 42. A 4 el equipo de David de Dios, a 4 puntos del playoff de ascenso. En Tercera Federación, Estradense 0, Atlético Arteixo 2, Barbadas 1, Rápido de Bouzas 2, Arosa 3, Pontevedra B 0, Betanzos 0, Alondras 0 y Arzúa 0, Celta C, Gran Peña 0. La clasificación en Tercera División es la siguiente, de los nuestros. Segundo el Celta C Gran Peña con 55 puntos, tercero el Arosa con 50, sexta posición para el Alondras con 42, décimo primero el Estradense con 36, mismos puntos, 36 para el Rápido, décimo segundo, en puestos de descenso, con una situación tremendamente delicada, décimo séptimo, penúltimo el Pontevedra B con tan solo 20 puntos. Felicitamos, por cierto, al Villalonga que 6 años después, 6 temporadas después, este fin de semana, con su resultado y el resultado de otro partido del que estaban muy pendientes en el Salnés, han conseguido el retorno, insisto, 6 temporadas después, a la Tercera Federación desde Preferente. Y por último, en la Segunda Federación Femenina, Viajes Interrías 2, Oviedo Femenino 0, tercer puesto en la tabla clasificatoria para el Viajes Interrías con 57 puntos. Y así llegamos a las 3:37. Estamos ya en marcha, alcanzamos velocidad de crucero hasta las 4. Bienvenidos, esto es Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
El fin de semana empezó regulero para un Celta que no pudo ganar en el Benito Villamarín, que acabó perdiendo frente al Betis por 2-1, gracias a los goles de Fekir y de Miranda, que evitaron precisamente con sus tantos que el Celta se llevase por lo menos un puntito del feudo verde y blanco. Y eso que el equipo celeste estuvo bastante firme, hizo una primera parte bastante seria, pero en la que no tuvo punch. No tuvo mordiente arriba y eso evidentemente acabó condenando al equipo de Claudio Giraldez. Pero insisto, más allá de ese detalle, que cuando estamos hablando de fútbol y más de Primera División, es evidente que hablamos de algo que no es baladí, que es un tema destacado, que es un tema importante, el equipo estuvo muy serio y tuvo en todo momento las ideas claras. Pero llegaron los cambios en el Betis, en el arranque del segundo tiempo, y el partido cambió, y además, ¿de qué manera? Entró Fekir, y con él llegó, como casi siempre, el peligro. Cuando este futbolista está enchufado, que no es en todos los partidos, pero cuando lo está, es un jugador diferencial. Los goles desbarataron por completo a un Celta que no le perdió la cara al partido, pero que llegó tarde a su intento de, por lo menos, como digo, rascar un punto frente al Betis. El gol de Larsen en el tiempo de descuento del segundo tiempo no fue suficiente. Y eso que Carles Pérez tuvo en el último suspiro una ocasión final que a muchos nos hizo levantarnos del sofá. Llegó, por lo tanto, la primera derrota de la era Giraldez. Primera derrota en 3 partidos, tras la victoria en Sevilla frente al Sevilla y el empate que mereció ser victoria en Balaídos frente al Rayo Vallecano. Lo más importante de todo, o al menos eso pienso yo, que el equipo sigue, por los resultados también de los demás, fuera del descenso. Y que al final no se consuela al que no quiere. Es evidente que, teniendo en cuenta la temporada que está haciendo este Celta, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y de momento, el tuerto sigue siendo el Celta, habida cuenta de la penosa temporada que están haciendo Almería, Granada y también el Cádiz, aunque no estamos ni mucho menos en clave celeste para tirar cohetes. En la sala de prensa del Villamarín, el entrenador del Celta, Claudio Giraldez, alabando el intento que habían hecho sus muchachos, el arreón final de sus futbolistas para al menos haber intentado traerse un puntito de vuelta desde Sevilla.
Contento por el arreón final, pero creo que, como dices tú, llega un poco tarde, y sobre todo porque creo que después del 1-0 no lo gestionamos del todo bien y el partido se abrió demasiado. Ellos con tanto talento pues te pueden hacer mucho daño, y creo que la primera parte hemos tenido para poder hacer más daño, para poder hacer más peligro en muchas situaciones, y bueno, no lo concluimos. Ese último paso, esa última acción, ese último tercio pues no estuvo del todo preciso hoy.
En el fútbol, como en la vida, cuando vienen mal dadas, lo que hay que hacer es intentar sacar conclusiones y aprender algo incluso de los malos momentos.
Bueno, sacan todo, en las victorias, en los empates, en las derrotas. Creo que también hay que ser positivos con el arreón final. El equipo creyó hasta final. En esas situaciones de último tercio, por lo menos con intención, con corazón, fuimos capaces de hacer daño. Y aprendizaje lo hay en todos los partidos. Ya te digo, tiene que ver más con lo táctico, con situaciones que pudimos haber gestionado un poquito mejor en lo táctico. Pero contento con la intención del equipo, con la creencia, con el compromiso de todos. Y cómo está siendo el día a día, que está siendo espectacular.
Es verdad que lleva pocos meses en el vestuario del Celta, es verdad que lleva poco tiempo en Vigo, pero no se le puede reprochar absolutamente nada, desde luego en lo deportivo por descontado, porque en numerosas ocasiones ha salvado que el Celta haya conseguido rascar los puntos que tiene hasta día de hoy, pero también incluso de puertas para adentro. Se nota la veteranía de un futbolista que ha estado en muchos equipos y que las ha visto venir de todos los colores. Me refiero a Vicente Guaita. Fue uno de los hombres implicados, y cuando digo implicados lo digo con una connotación absolutamente positiva, fue uno de los que tuvo los bemoles, el que tuvo el valor de entrar en el despacho de Rafa Benítez, el exentrenador del Celta, y decirle: «Mister, hay que cambiar determinadas cosas porque así no vamos por buen camino». Fue quizá Vicente Guaita quien abrió la puerta a que muchos se quitasen la venda y decidiesen que con Rafa Benítez este equipo no iba a ningún sitio, y a todos hay que sumarle, insisto, lo que aporta dentro del terreno de juego y también fuera de él, porque cuando le toca dar la cara ante los medios de comunicación, habla claro y no tiene que morderse la lengua en absoluto. Por ejemplo, Vicente Guaita, finalizado el partido, hablando de la idea de juego. Dicen que están con Claudio Giraldez, que el cambio se nota y que lo que toca ahora, evidentemente, es seguir manteniendo la confianza en este equipo y en el nuevo cuerpo técnico hasta que se consiga la ansiada permanencia.
Sí, porque al final el equipo creo que tiene una idea de juego, y en esa idea de juego, aunque nos marquen un gol como en este caso ha sido, seguimos insistiendo en esa idea de juego, ¿no? Y no cambiamos. Entonces al final eso es lo importante, que tenemos que creer en esa cosa. Estamos haciendo unas buenas semanas de trabajo y hay que seguir trabajando para mejorar esas pequeñas cosas que nos están faltando para sacar puntos, ¿no?
Un Guaita que abogaba por pasar página, finalizado el partido del Villamarín, tras consumarse esa derrota por 2-1 frente al Betis, y empezar a pensar en lo próximo. Y vaya si es importante lo próximo que tiene el Celta, que va a recibir el próximo sábado la Unión Deportiva Las Palmas y que a continuación, el fin de semana siguiente, deberá rendir visita al Deportivo Alavés. En definitiva, Guaita, como el resto de personas normales y con dos dedos de frente, asume que el Celta entra en el tramo decisivo de la temporada.
Sabemos que nos quedan los últimos partidos, donde tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Creo que el equipo sigue dando la cara jugada tras jugada y hay que seguir insistiendo en eso, porque al final la semana que viene, con nuestra gente y con el fútbol que estamos haciendo y con la energía que tenemos, hay que conseguir puntos.
Sobre ese primer partido de los dos próximos compromisos que tiene el Celta, tan importantes para conocer si este equipo va a tener que seguir peleando hasta el final o no por la permanencia, o si va a coger un poquito de aire, va a permitirse casi el lujo de tener cierto colchón sobre el descenso. Sobre lo próximo, recibir al equipo insular, a la Unión Deportiva Las Palmas, Vicente Guaita.
Creo que jugando así, jugando contra un gran equipo como es el Betis, la semana pasada contra el Rayo o contra el Sevilla, creo que el equipo está haciendo muy buenas cosas, ¿no? Sí que es verdad que al final lo más importante en esto son los puntos, pero hay que seguir trabajando así como estamos haciéndolo para contra Las Palmas, pues un partido importante donde jugamos con nuestra afición y tenemos que conseguir los tres puntos.
Y por último, Manquillo, Javier Manquillo, que además está recuperando galones en la primera división, está teniendo opciones por parte de Claudio Giraldez como futbolista titular y que reconoce que, aunque la derrota en el Villamarín, como es lógico, escuece a la primera plantilla del Celta, hay que pensar en lo próximo y sobre todo hacerlo con la confianza que sienten ahora mismo los componentes de la plantilla.
Esto consiste en ganar y al final hemos conseguido los tres puntos, pero bueno, hay que seguir creyendo lo que hacemos, que creo que es el camino para seguir adelante y conseguir la salvación. Nos ha tocado perder, pero bueno, hay que seguir creyendo en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos día a día y yo creo que se está notando la mejora y es el camino para salvarnos.
Así que toca ya pensar en lo próximo, que es, insisto, sábado a las 2 de la tarde en Balaído recibir a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que ahora mismo está en tierra de nadie. Lo tiene en chino mandarín para poder conseguir plaza europea, pensando ya en la próxima campaña, y es un equipo que, entre los puntos que tiene y sobre todo el juego alegre que promulga con su entrenador, con García Pimienta, no se va a meter, salvo hecatombe absoluta, porque ya hay bastantes equipos metidos en el meollo, no se va a meter en el lío por la permanencia. Los dos encuentros que tiene el Celta por delante deben marcar, por lo tanto, el último tramo de la temporada. Insisto, Las Palmas y Alavés. Insisto mucho en esto porque quedan tan solo, después de haber cerrado la jornada 31, quedan 7 jornadas. Quedan apenas 7 partidos para concluir el presente ejercicio 23-24. El partido del próximo sábado es tan importante que, como es lógico y como ya ha sucedido en otras situaciones, la afición ya se está empezando a movilizar a través de las redes sociales. Son muchos los que piden que haya recibimiento al equipo, como en otras grandes citas, como en otros partidos importantes también, para conseguir la permanencia en temporadas anteriores y, sobre todo, conjura de todo el mundo, afición y equipo juntos de la mano para conseguir los tres puntos frente al conjunto amarillo. En cuanto a la plantilla, el equipo hoy disfruta de jornada de descanso. Os cuento que Dotor y Luca de la Torre ya recibieron el alta en el tramo final de la pasada semana, pero decidió Giraldez que no entraban en la convocatoria para viajar a Sevilla. Tienen una semana para seguir cogiendo fondo, así que lo que nos queda es seguir muy pendientes de la evolución de Ristich y sobre todo de Renato Tapia, que con esa cicatriz que ha recaído de la lesión que sufría con anterioridad, veremos cómo evoluciona el peruano a lo largo de la semana para ver si llega a tiempo de por lo menos estar en la convocatoria ante el importantísimo partido del sábado a las 2 en Balaídos ante Las Palmas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y nos detenemos también en el resto de la jornada futbolística. En Primera Federación, lo decíamos al principio, en Balaídos, Celta Fortuna 4, Club Deportivo Lugo 1, con la presencia, por cierto, de Claudio Giraldez en la grada. Y los goles de Alzon, de Raúl Blanco en dos ocasiones y de Pablo Durán para voltear el gol inicial del conjunto albivermello. Sigue la buena dinámica del filial, que se ha repuesto bien, se ha repuesto, diría yo, que de manera sobresaliente al cambio de entrenador. Son terceros los chicos del filial, con mucho trabajo hecho para volver a disputar el playoff de ascenso al fútbol profesional. Freddy Álvarez, el entrenador del Celta Fortuna, hacía esta valoración del triunfo con goleada incluida, un resultado que se repite bastante últimamente para el filial ante el Club Deportivo Lugo.
Pues hago una valoración muy positiva. Es cierto que es otro resultado que se repite, pero bueno, son casualidades. Valoración del partido, que en un escenario difícil, complicado, el equipo ha dado un nivel altísimo, ha sido capaz de levantar un partido que se nos puso muy cuesta arriba desde muy prontito y la paciencia, la calidad de estos jugadores pues han hecho que levantáramos un partido que bueno, en el que teníamos enfrente un rival muy complicado, con grandes futbolistas. Y ganar 4-1 en un Club Deportivo Lugo tiene muchísimo mérito.
El Fortuna inició su partido ante el Lugo sabiendo ya lo que habían hecho sus rivales directos en la pelea por meterse en el playoff de ascenso. Lo que demuestra, según su entrenador, y con lo que además reconozco que estoy totalmente de acuerdo, una demostración evidente de madurez de los jóvenes futbolistas de la cantera.
Mucha madurez, demostró el equipo en el partido y mucha madurez. Ser el último partido de la jornada, pues eso al final te puede meter o sacar presión, lógicamente sabiendo que gana la Cultu, que gana la Ponfe, todos sabíamos de los resultados que se dieron, somos conscientes de que Dependemos mucho de nosotros, de lo que hagamos nosotros, y el equipo, pues bueno, ha sido paciente, y en el momento que hemos tenido la oportunidad, pues hemos sido capaces de materializar esas ocasiones y al final, pues bueno, conseguir un resultado que nos va a dar mucha confianza para lo que nos queda de temporada.
Este partido del filial nos dejó además una curiosidad, ver al joven Joel Lago portando el brazalete de capitán del Celta Fortuna, algo que habitualmente hacen otros compañeros, principalmente Raúl Blanco, que suele ser el primer capitán de la plantilla del segundo equipo. Sobre esta curiosidad, sobre este hecho, sobre esta anécdota, el propio protagonista, el propio Joel, con toda su juventud y su desparpajo, se lo tomaba con esta gracia en sala de prensa.
Yo le agradezco que confíen en mí, esa personalidad que ellos ven en mí, que el brazalete pues lo tenga que llevar yo, y la verdad es que estoy muy contento. Ojalá pueda ser todos los partidos, pero bueno, habrá que dejarle a Raúl y compañía.
En segunda federación, Ourense 5, Coruxo 1. El partido de Oira estuvo marcado por la polémica. Se quejan amargamente en el Coruxo, sobre todo de dos acciones: de la expulsión de Dani Pereiro, creen que la roja que ve por parte del colegiado es demasiado exigente, y de un penalti pitado a favor del equipo ourensano. La primera parte, a pesar del resultado, fue tremendamente igualada, tanto que nos fuimos al descanso con una ventaja momentánea del equipo vigués, gracias al gol anotado por Mateo Míguez. Pero las tornas cambiaron, teniendo en cuenta también la polémica arbitral durante el segundo tiempo, donde el Ourense se desató y anotó sus 5 goles. El enfado era tan evidente en el seno del conjunto vigués, del equipo verde, que se verbalizó de esta forma por parte de David de Dios, del entrenador. Ojo, porque el Ourense y el Pontevedra están empatados a puntos, los dos quieren ascender, solo hay una plaza para ascender de manera directa a Primera Federación, y ambos equipos se enfrentan el próximo fin de semana. No quiere ver manos negras, pero ojo con estas declaraciones de David de Dios.
Ahora salgo con la sensación de que la Liga sí o sí se tiene que jugar en Pasarón. Pero el penalti es que lo puede ver todo el mundo. Y ya no es eso, es decir, que no estamos respetando la competición. Nos expulsas a Dani Pereiro y automáticamente salimos en una contra y Yerín de una patada más llamativa que otra cosa para Vander. Y no, yo te pido roja, pero una amarilla en una contra no interesa. O sea, Yerín 4 amarillas, se perdería Pasarón. Me voy con esa sensación.
Tremendas, las declaraciones en la sala de prensa del campo de Oira de David de Dios, el entrenador del Coruxo. En el otro partido con representación de la provincia de Pontevedra, en el Vero Boquete de San Lázaro, en Santiago, Compostela 2, Pontevedra 2. Antes de escuchar los sonidos del postpartido, lo primero, este sonido desde la grada del Vero Boquete. Así coreaba el himno del conjunto granate del Pontevedra los muchos aficionados que en el día de ayer, a pesar del calor, os desplazasteis desde Pontevedra hasta Santiago para arropar a un conjunto, el de Iago Iglesias, que tuvo que ir contracorriente durante los 90 minutos. Se adelantó el Compos en dos ocasiones, pero Charlie y Dalison pusieron ese empate a dos definitivo. Iago Iglesias no estaba para nada contento con el resultado final y les había a muy poco el punto logrado.
No, y sobre todo visto la segunda parte, evidentemente se nos puso el partido complicadísimo, fuimos capaces de igualar por dos veces, y creo que en la segunda parte pues creo que somos merecedores de algo más, y la verdad es que nos vamos tristes, pero evidentemente bueno, continuamos líderes, y ya sabemos, como os fui diciendo a lo largo de las semanas, que esto queda una jornada menos, va una jornada más, pero todavía no es definitivo, y esto se va a alargar hasta la última jornada de Liga seguramente.
Y a una semana vista del gran partido del fin de semana, entre el primero y el segundo en Pasarón, entre el Pontevedra y el Ourense Club de Fútbol, Diego Iglesias empezaba a reconocer lo evidente. Estamos hablando del partido de la temporada.
Sí, evidentemente. Ahora mismo ves la clasificación y eso dice, ¿no? Pero bueno, creo que sinceramente, evidentemente es un partido de rivalidad directa, pero creo que todavía, independientemente de lo que pase en ese partido, todavía va a haber que esperar a la última jornada. Estoy convencido de ello, ya estamos viendo lo que es esta categoría.
Y de Tercera Federación rescatamos, como casi siempre los lunes, un sonido de Luisito Míguez, el entrenador de La Rosa. En este caso ha acompañado el buen tiempo en todas las Rías Baixas durante el fin de semana, como en el resto de Galicia. Y eso se ha hecho notar también en el estado del césped de Alomba, del que hablaba así Luisito tras que, después de que su equipo Suarosa golease por 3-0 al filial del Pontevedra.
Está claro que el campo no permitía muchas florituras con balón, porque el campo, bueno, pues estaba cuando no llueve, cuando no está embarrado está muy duro, y evidentemente si me mandas a escoger prefiero tenerlo así, aunque sea como una saltarina, prefiero tenerlo así, porque en el barro es imposible jugar, eso está claro.
Con Luisito, hasta aquí el fútbol. En baloncesto, el Celta Zorca Recalvi ha vuelto a caer a puestos de descenso después de perder este fin de semana ante Guernica por 73-64. Eso, unido al triunfo de Gran Canaria en su partido, pone, por lo tanto, a las chicas de Cristina Cantero, de nuevo, insisto, en puestos de descenso. Se juega toda la última jornada de la primera fase, de la fase regular, el sábado a las 7 de la tarde. Así que todo el mundo a Navia, sábado a las 7 de la tarde, después de ver al Celta. Se queda uno en las inmediaciones de Balaídos y aprovecha para tomarse algo y después arropar a Cristina Cantero y a las chicas en ese importantísimo partido frente al Bembibre, que es el colista, muy colista además, de la categoría. En Liga Femenina 2, Arsil 72, León 67 y Azba de Áviles 46, Mariscos Antón Cortegado de Villagarcía 63. En Liga EVA, última jornada de la fase regular, con triunfo para Marín Peixe Galego por 70-64 ante Universidad de Oviedo. Y en baloncesto, en silla de ruedas, el cansancio condenó a Ibercon Sanfib, que perdió en Bilbao frente a Vida Ideac por 86-72. En balonmano está absolutamente desatado el Frigoríficos Domorrazo. Huesca 29, Balomán Cangas 38. Lo voy a repetir porque a lo mejor estás pensando que me he vuelto loco aprovechando este tiempo que he estado fuera. Huesca 29, Cangas 38. Es el cuarto triunfo consecutivo en Asobal del conjunto que dirige Nacho Moyano, que había disfrutado, reconoce que como nunca, de la victoria en territorio oscense.
No, desde que estoy en Cangas no he podido disfrutar de un partido así en los 5 años que llevo ya, en las 5 temporadas que llevo ya aquí. Yo creo que ahora la diferencia está en que, bueno, pues estamos con una confianza en nosotros mismos increíble. Al final el ganar te da estas cosas, porque yo lo he dicho mil veces, no es que estemos haciendo nada diferente que no estuviéramos haciendo antes, pero bueno, el ganar te lleva a ganar, te lleva a ganar, te lleva a ganar y a tener la confianza pues con la que estamos jugando ahora mismo.
En la División de Honor Plata, Cisne 29, Ibiza 24 y Balinox Novas 25, Antequera 26. No hago mención a la División de Honor Femenina porque el próximo fin de semana, el domingo a mediodía, arrancamos con el primer partido del playoff por el título, cuartos de final, que nos va a deparar derbi de la provincia entre el Guardés y Balonmano Porriño.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y os vamos a contar en motor el triunfo que ha conseguido Ricardo Ramilo en Portugal. Ha sido ganador de una de las pruebas del Mundial 2W. Esto es una gran noticia, es una noticia de alcance. Tanto que entendemos que el piloto vigués, después de ganar en el país vecino, estuviese así de satisfecho.
Bueno, ganamos 4 etapas de 5. ¿Qué más vamos a pedir, no? Ganamos la carrera también. Y pues esto, impensable. Ganar una prueba del Mundial, de la, bueno, el Mundial más fuerte, que es el W2RC, pues no es fácil, ¿no? Fueron 3 años de mucho trabajo para llegar hasta aquí, docenas de vueltas de campana, docenas de accidentes, pero bueno, finalmente parece que todo eso ha servido para algo, ¿no? Para poder llegar aquí y disfrutar de esta situación, ¿no? Tan especial.
El propio Ramilo reconocía a través de sus comunicados públicos y de sus redes sociales que el propio Alatilla, que había estado presente además en esta prueba, junto a Sebastián Loeb, Carlos Sainz, entre otras grandes figuras del mundo del motor y de los rallies, que le había felicitado en el parque cerrado. Ramilo, como siempre, honrado, está feliz, pero sobre todo se acuerda de los que le ayudan a alcanzar sus metas. Por ejemplo, la buena organización de esta última prueba.
No fue fácil, pero está muy bien. Y también quería resaltar el trabajo de la organización, ¿no? Que en cada todo el mundo del W2RC se dispute entre España y Portugal, ¿no? En dos países es muy bonito, ¿no? Porque somos dos países hermanos. Y que vengan aquí los mejores del mundo, ¿no? Como Nasser Alatilla, Sebastián Loeb, Carlos Sainz, Agustín Jones, Ed Quintero, lo mejor del mundo está aquí, ¿no? Con lo cual, para nosotros es muy especial el correr esta carrera, además de hacerlo bien, ¿no?
En tenis, Jessica Bouzas cayó en la final del ITF de Zaragoza ante la japonesa Moyuka Uchijima por 6-1 y 6-2 en poco más de una hora de partido, pero la araucana, esta es la buena noticia, acumula una tan buena racha en estos últimos meses que va a entrar hoy mismo en el top 100 del ranking WTA. Y en la Big Bay, Anxo Castro y Victoria Abad se impusieron en la línea de meta, en la media maratón entre Vigo y Bayona. Más de 4.000 corredores pudieron acabar una de las grandes citas del calendario gallego haciendo frente al recorrido, que es muy bonito, pero es duro, y sobre todo al intenso calor de este fin de semana en Galicia. Casi las 4 de la tarde. Gracias por estar un día más, como siempre, al otro lado de la radio. Mañana más, aquí, a las 3 y media. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.